Bienvenidos a Distopia, el podcast donde exploraremos los rincones más oscuros y controvertidos de nuestra sociedad. Aquí analizamos temas de interés que hacen de este mundo una auténtica distopia. Prepárate para sumergirte en discusiones apasionantes y descubrir perspectivas fascinantes mientras desentrañamos los problemas que afectan a nuestra sociedad. En Distopia, desafiamos las normas establecidas y te invitamos a repensar la realidad en la que vivimos. Únete a nosotros en este viaje hacia una visión más crítica y transformadora del mundo. ¿Estás listo para adentrarte a Distopia? Banda, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de en qué momento del día nos está escuchando. Obviamente le saluda su compinche, su compadre Benja. Agradecerles por tomarse un poquito de su tiempo el día de hoy para escuchar este episodio nuevo. Y obviamente agradecerles por compartir y por estar pendiente de este proyecto que es suyo, este espacio que es suyo, es mío, es nuestro y que es de nosotros. Es más una comunidad en la que nos sentimos cómodos. Hoy vamos a tocar otro grandioso tema, siempre en el mismo tono, desconstruyendo para construir cosas nuevas. Y nada, sin más preámbulo, les voy a presentar a un amigo que estimo mucho a nivel personal y que hemos compartido locuras tras locura. Toby, ¿cómo estás?
Hola, mi querido Ben, muy bien, ¿y tú cómo te encuentras?
Bien, bien, nomás agradecerte porque estás en este espacio, porque vas a hablar de cosas muy íntimas y privadas, todo con la intención de poder compartir y enseñarle a la gente a través de tu experiencia. Así que de antemano, muchas gracias por estar acá.
No, muchas gracias a ti por darme el espacio y poder contar un poquito de mí.
Ya, no. A vos, Tubi, contanos un poquito acerca de vos. ¿De dónde sos? ¿Hace cuánto estás aquí en Canadá? ¿Actualmente qué estás haciendo? ¿Cómo te identificas? ¿Qué te hace ser Toby? ¿Algún hobby? ¿Otra cosa? ¿Cualquier cosa?
Bueno, ¿qué te cuento? Me llamo Tobías Ocasiones, tengo 25 años.
Pollito.
Soy un pollito, sí. Soy colombiano, soy un hombre trans, un hombre transgénero. Uh-huh.
Ya no hay excusa para que la gente no entienda, ya hemos hablado sí. De este tema, así que... ¡Ojo ahí!
soy gay, actualmente tengo una pareja. Mi prometido.
Uh-huh. Hay boda pronto.
Pronto, ahí estamos en eso. Y sí, pues okay. Llevo aquí aproximadamente 6 años. Uh-huh. 6 años.
Ya ratitos.
Ya bastante, sí.
¿Y estás trabajando?
Trabajo, uh-huh. Tengo trabajo de lunes a viernes.
Ya, sos un godín.
Un godín más.
Y... bueno, también tenés un talento genial con fotografías.
Oh, sí.
Estás empezando ese proyecto.
Si me gusta quieren, mucho tomar fotos
ya,
también.
Ya, es tu hobby. También tenés buen talento. ¿De qué parte de Colombia sos?
Yo nací en el Amazonas. Okay. Un lugar que se llama Florencia Caquetá. Okay. El Caquetá. Fue muy conocido porque fue Zona Roja, donde okay. Hubo...
¿Qué es Zona Roja, para los que no entendemos?
Bueno, fue un lugar donde... Zona Roja se le conoce como lugar de alta violencia, de okay. Alto riesgo.
¿Pero por medio de las guerrillas?
De las guerrillas.
¿Como de las FARC y esto?
Sí, okay. Sí. Cuando yo nací estaba toda esa vaina.
Ya.
Y debido a pues todo esto, no pude crecer en ese lugar.
Okay.
Así que me crié en... diferentes ciudades de Colombia.
Ok, te estabas como moviendo al interno de Colombia. Okay.
Exactamente.
¿Te tocó alguna vez como estar expuesto a alguna bomba?
Claro que sí.
O algún tipo de violencia por parte de las FARC o del Estado represor como tal.
Sí, de hecho, cuando estaban en el proceso de paz, uh-huh. Del presidente, si no estoy mal, presidente Pastrana,
okay.
Un proceso de paz que se cayó, okay. No funcionó, y... mi familia y yo vivíamos en un pueblito, justamente el pueblito que estaba realizando todo ese proceso.
¿O no?
Sí, para ese entonces, pues bueno, el Estado se metió al pueblo y pues fue una guerra y
bastante. O sea, una guerra, sí, una guerra civil. Como sí. Viste, varias formas de violencia.
Bastante, fue algo que...
Siento mucho todo eso, sí. Que no es fácil para nadie. Personas que han sido expuestas a golpes de Estado, guerras civiles... Cualquier tipo de conflicto armado en un país es complicado en cualquier tipo de forma, ¿no? Así que lo siento mucho. Pero Toby, ya estás acá. Sos una persona increíble. Y bueno, nada, empecemos con este tema, ¿te parece?
Va, pues.
Hoy nos vas a estar comentando un poco acerca de lo que, las implicaciones que hay detrás de salir del closet. No es un tema fácil, obviamente. No es nada, y obviamente lo estamos hablando de forma burda, ¿no? Porque salir del closet, ya no, la gente no usa esa palabra, especialmente por este lado de acá, ya. La vez pasada yo le preguntaba, yo creo que lo mencioné antes en un episodio, no sé, no me recuerdo. Pero mencionaba que a uno de mis sobrinos, que no voy a decir el nombre porque escucha este podcast y me va a regañar. Yo le pregunté, hijo, yo, a ver, tratando de como ser el tío cool, ¿no? Le dije, hijo, o sea, ¿hay algún compañerito, compañerite, compañerita que ha salido del closet que estás apoyando? Mira, que tengo información, yo, tío cool. Y me dice, bien serio, fue por videollamada. Tío, ya nadie usa esa palabra. Y así como, ok, creo que me quedé atrás, creo que me quedé atrás.
Pero
Pero
qué
es, no,
lindo.
sí,
Qué
es.
lindo ver cómo vamos avanzando.
Sí, creo que esperemos que esa generación que está ahorita no le toque vivir las experiencias que nosotros vivimos, ¿no? Justamente por eso estamos creando esos espacios y, a ver, motivo a que la gente crea más espacios, que sean millones de podcasts en los que compartimos y en los que desconstruimos para construir cosas nuevas. Me parece demasiado importante que tomemos estos espacios para reivindicarlos. Pero ok, aterrizamos un poco. Sí, vamos a hablar de lo difícil que fue para vos salir de closet. Y antes de mencionar esto, quiero explicar un poco qué es salir de closet de una forma muy genérica, ¿no? Y así como muy mórbida, por decirlo. A ver, salir de closet se refiere a todo proceso que pasan las personas de la comunidad LGTBI Plus para aceptar su orientación sexual o identidad de género. Ya no voy a explicar qué es eso porque ya lo he dicho en varias ocasiones, en varios episodios. Y para compartir esta identidad abiertamente con su grupo de personas cercanas, ya sea con familia, amistades, grupos de trabajo, escuela, lo que sea. ¿Okay? Obviamente no es necesario hacerlo, las personas no están obligadas, las personas de la comunidad no estamos obligadas a salir de ninguna forma del closet, seamos lo que seamos, identifiquémonos con lo que nos identificamos. Y también depende de cómo quiera hacerlo esa persona. Obviamente hay muchas formas de hacerlos. Y también creo que depende mucho de la edad en la que atravesas este proceso
Claro que
conflictuado.
sí.
Y Toby, vos estabas mencionando de que venías de Colombia. Para mencionar un poco, ser un poco justos con la información que damos de Colombia, te quiero comentar, me imagino que vos te acordás perfectamente de esto, antes de hacerte la primera pregunta incómoda. En el 2016, que es cuando vos llegaste acá, ¿no?
Sí.
Es
17,
17, ok.
sí.
En el 2016, justamente
Gracias.
estaba haciendo un acuerdo de paz. No sé qué presidente estaba, no me recuerdo en ese momento, pero se convirtió Colombia en pionero a nivel mundial de reconocer personas víctimas LGTBI Plus en el conflicto armado, cosa que nunca había pasado antes. Y también en Colombia ese mismo año pasaron una serie de acontecimientos importantes, como el de que a partir de este año los niños de todo el país tienen derecho a ser reconocidos por dos mamás, dos papás, en su acta de registro civil. Y por si eso fuera poco, este año en la Corte Constitucional aprueba el matrimonio igualitario, es decir, personas para personas del mismo sexo.
Es un gran avance para mi país.
Y curioso que no estabas ahí para
Para
gozarlo ahora,
poder
ya.
disfrutarlo. Pero igual siento que, bueno, valoro mucho todo esto que hemos luchado para conseguir. Porque aún nos falta, aunque hemos avanzado con leyes y todo, creo que socialmente nos falta un poquito
Claro,
más.
claro, claro. Y es nuestro. Bueno, no debería ser nuestra responsabilidad, pero creo que tomamos los espacios para reivindicarnos. Toby, vos, a ver, mencionaste que sos una persona trans, sos gay, te estás comprometido. ¿A vos te tocó sufrir mucha bullying en la escuela, en los colegios donde estabas?
Bastante, fue algo
Fue duro, fue
que
duro.
experimenté, creo que incluso hasta acá.
Ajá, claro, en este jaula de oro que le llamo yo muchas veces a Canadá.
Sí.
¿Y tenías algún tipo de apoyo o
No,
no?
no. En mi país realmente son temas que se saben, todo el mundo sabe, pero no se toca ni se discute.
Como
Creo
es un
que,
secreto a voces, lo que llamamos
ajá, exactamente.
burdamente.
Y aunque digan que pues sí es muy aceptado y todo, realmente a todos les avergüenza hablarlo,
Ah,
decirlo.
claro. Sí, es que no es fácil, ¿no? Sabes que te vas a
Sí.
exponer a diferentes formas y tipos de violencia, eso te expone y a veces es mejor no hacerlo.
Yo sufrí bullying directamente por mis mismos compañeros uh-huh. con los que estaba.
¿Profesores?
Y profesores del mismo colegio.
Y ahí juega una cuota de poder, ¿no? El profesor molestando al alumno. Sí, sí. ¿Y por parte de tu familia?
Fíjate que...
¿Fue sencillo decirle a tu mamá que eras
trans? No lo es, pero uh-huh. lo único, o sea, fue difícil porque yo creo que, bueno, nuestros papás vienen de una generación diferente, ¿no?
Yeah.
Y todos estos temas para ellos son muy, muy nuevos y, uh-huh. y es difícil yeah. porque fueron creados diferentes a nosotros.
Yeah. Y también pero, influye mucho el tema de la religión, costumbres
todo eso, claro.
socioculturales.
Pero a pesar de todo, creo que ellos pues hicieron el esfuerzo de acogerme y ayudarme en lo que podían, en lo que ellos entendían, ¿no? Yeah.
Y también me imagino que fue un proceso no de la noche a la mañana, sino que duró tiempo y fue como un pasito a pasito por cada uno
sí,
de ustedes.
Sí, sí. Para ellos, pues, fue muy, muy, muy difícil. Yo uh-huh. estaba como en un proceso de descubrirme, conocerme, uh-huh. explorar.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Que creo que los jóvenes pasamos por eso.
Ya, yeah, ya, yeah, claro.
Y nadie está preparado para esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y... bueno, su mejor opción y la mejor manera que pues ellos tuvieron para apoyarme uh-huh. sin entender fue pues ayudarme a salir de toda esta violencia okay. y el acoso y en vez de preferir, o sea, tener que su hijo le pasara algo, lo mataran, lo uh-huh. violaran.
Claro, claro, lo mandan.
Me mandan fuera del país uh-huh. y fue, creo que fue un acto de amor muy lindo porque uh-huh. es...
pues, y qué lindo la forma en que lo ves como un acto de amor porque al final, no es fácil estar lejos de tu familia, no es nada sencillo, ni para tu papá ni para vos, me imagino.
No es nada fácil y es renunciar por completo pues a ver a la persona, a uh-huh. verla crecer, yeah. Estar sí, contigo, sí. ¿no?
Y una pregunta, ¿recordás el momento exacto en que le dijiste de mamá, papá, soy trans?
Ay, eso fue... pues fue algo complicado.
¿Ya estabas acá o estabas en
Canadá? Yo llegué aquí a Canadá. Pues uh-huh. te voy a contar un poquito como ya, antes dale, de llegar allá. Yo llegué acá siempre, tenía 18 años, uh-huh. no estoy mal. O sea, estaba todavía bebito. Uh-huh. y había muchas cosas en mí, que yo venía con muchos traumas y muchas cosas en mí que yo no entendía.
Okay.
Recuerdo que aquí me llevaron por primera vez a... un psicólogo, hablar yeah. con alguien, porque pues yo venía de violencia,
claro.
tuve problemas pues, o sea, yo sufrí violencia por la guerrilla, por el Estado, mm. bullying,
varias formas de
acoso,
violencia,
¿no? Yeah. Entonces, pues bueno, fui al psicólogo aquí, era la primera vez que yo iba a hablar con un terapeuta, uh-huh. tenía 18 años y era la primera vez que yo recurría a una persona.
Okay.
Fue muy gracioso porque ni hablaba inglés y mi terapeuta era pues de acá.
Ajá.
Hablaba inglés.
¿Uno hablaba nada de español?
No hablaba español, así que tenía un traductor acá y el y la persona
la
que
la información
hablaba.
Iba a ir circulando.
Sí, iba circulando. Pero pues bueno, fue el primer choque que yo tuve. Estaba yo sentado ahí, uh-huh. nunca lo volvieron en esa mesita y ella me hablaba. Y me vio, yo iba súper cubierto, porque siempre me gustaba cubrirme y echarme
claro.
saco encima, yeah. gorro y mantenía yeah, yeah. tapado. Me ocultaba mucho.
Claro, un poco de la disforia de género, ¿no?
Sí, también, que... algo que yo ni sabía.
Ajá, sí, te escucho.
Y ella me dice, recuerdo que me dice como, hey, Toby, bueno, no me decía Toby.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Pero, pues sí.
Ya. Yeah.
Hay algo de ti que te moleste, que no te guste, porque uh-huh. te veo muy, muy incómodo.
Uh-huh.
Y recuerdo que yo me paré, me vi al espejo y le dije, no me gusta absolutamente nada de esto, no me reconozco,
uh-huh.
no me puedo ver al espejo, honestamente.
Yeah.
No me gustan mis pechos, no me gusta
nada.
Uh-huh. Y fue cuando ella me empezó a hablar y me dijo, oye, ¿tú sabes que existen las personas, los hombres trans?
Uh-huh.
Porque sí hemos escuchado,
sí,
cuando
sí,
tú
sí.
escuchas la palabra trans, realmente lo primero que asocias es una mujer.
Una mujer trans, sí.
Una mujer trans, pero nunca...
Son un poco más visibilizadas que los hombres
sí,
trans.
Sí, pero uh-huh. nunca escuchas a los hombres, ¿no?
Uh-huh.
Y yo, pues, no sabía mucha información.
Ok.
Y me empezaron a dar información y empecé a averiguar y a descubrir. Y dije como que, oye, sí, sí soy. ahí empezó el proceso. Fui... 2-3 terapias más, después me mandaron a un doctor, después me mandaron a un grupo donde me dijeron, oye, aquí hay más personas como tú, uh-huh. migrantes que llegaron y tienen estos problemas.
No, y curioso porque eran personas de la comunidad sumo sí. y al mismo tiempo migrantes, qué combinación.
Ah. De todos los, era algo que yo, la verdad, nunca, no me imaginé ver, era uh-huh. de todos los países.
Ya,
y
ya.
del Medio...
Medio Oriente
allá. Medio Oriente, de todo lado. Yeah. Y fue algo hasta bonito. Fue la primera vez como que me sentí, oye, una mezcla de cosas diferentes, lindas. Yeah. Y ahí fue como poco a poco me fui dando cuenta. Uh-huh. Y ya después de 3 meses me tomé la valentía y decidí iniciar mi proceso hormonal. Uh-huh. Sin decirle absolutamente a nadie. Híjole.
O sea, empezaste el reemplazo hormonal y nadie de tu círculo lo sabía.
No, nadie, absolutamente nadie sabía.
¿Cuánto tiempo lo tuviste que ocultar?
Muy chistoso porque lo primero que le cambia a uno cuando uno inicia sus hormonas es la voz.
Ya.
Y yo, hola, mucho gusto. Lo oculté. Bueno, yo vivo aquí con mi hermana. Uh-huh. Mi hermana vive aquí pues, un par de años.
Ya.
Y pues
saludos a la bebecita si nos está escuchando.
Yo también, yo vivía con ella y tenía hasta miedo de decirle a ella, ¿no?
Claro. Creo que es un miedo normal, ¿no? Es que es una decisión grande y no sabes cómo las otras personas lo van a tomar. Creo que es totalmente legítimo.
Fue un miedo, pero pues fue la primera persona de mi familia cercana con la que
¿Tuviste la conversación?
No.
¿No?
No, fue como algo raro que ocultó. Ocurrió ahí como que ella ya empezó a notar cambios y fue como de ¿qué está pasando?
¿Por qué Tobías?
Pero
¿es así ahora?
No, y incluso llegaban mis amigos y está Tobías y ella como ¿quién es Tobías? Y yo
¡Oli!
Hablamos después. Sí tuvimos la charla ya tiempo después, de pero como que fíjate que fue hasta bonito porque ella ya después dijo, ni modo, tocó aceptarlo. Y ya después del tiempo ya sabía que yo era Tobías, yo le dije, oye, esto pasó, y ella me dijo, sí, obviamente lo noté.
Ya. Sí, pero te estaba dando el espacio para que
sí, pero con mis papás fue diferente. Yo hablaba con ellos pues antes por videollamada, pero después de como 6-8 meses que ya llevaban hormonas.
Ya casi era año, huevón.
Ya con barba y todo. Yo dejé de enviarles audios, enviarles fotos, solo escribía.
Todo por miedo.
Porque obviamente mi voz cambió, mi aspecto empezó a cambiar. Yeah. Yo no me imaginé que el proceso fuera tan rápido. Me dijeron, no se preocupe, que en 6 meses, 6, 7, no, al mes yo ya estaba diferente.
Buenas tardes.
Y un día recuerdo que ya tenía mucha presión porque mi hermana me decía, oye, ya no sé cómo lidiar con esta situación. O sea, era incómodo para mí que me siguieran tratando de una manera en la que yo no era, ¿no?
Ya.
Y dije, tengo que afrontar esto, tengo que decirles. Uh-huh. Y tomé la valentía, les escribí una carta en la que les expresaba
todo lo que estabas pasando.
Todo lo que estaba pasando, el proceso, les dije... Pues bueno, mira, este soy yo, me llamo Tobías, estoy en un proceso...
Renacer,
sí,
¿no?
Estoy en un proceso, me siento muy, muy contento y muy feliz. Ahora estoy conociéndome y era algo que no había pasado. Sabía que yo les iba a romper el corazón.
Ya. Y que eso no iba a ser responsabilidad tuya tampoco.
Sí.
Aunque no deja de impactar.
En el fondo, o sea, era como... Yo sabía que les iba a partir el corazón, pero yo le dije a mi mamá, le dije, mami... Los amo con todo mi corazón, pero nunca me he amado. Y era la verdad, yo jamás me había dado la oportunidad de quererme y conocerme.
Yeah.
Y les dije, llegó un momento de que yo me ame a mí más que a cualquier otra persona. Porque pues yo soy el que va a convivir a diario conmigo mismo, ¿no?
Ya.
Y les dije, los amo mucho, pero me tengo que amar a mí y pues me tengo que dar esto. Tengo que dejarme ser. Uh-huh. Y... Si quieren estar conmigo en este proceso, van a ser bienvenidos. Uh-huh. Si no, lo voy a entender. Si quieren su tiempo, lo voy a entender, porque entiendo que son personas...
Chapadas a la antigua.
Ajá, que si es que para mí fue muy difícil entenderlo, no me imagino a ellos, ¿no? Vieron crecer. Entonces, les dejé la carta y cerré el chat y no volví a abrir el chat como por 3 días.
Si no lo veo, no existe.
Si no lo veo, no existe. Y efectivamente nunca existió porque no me respondieron. No, ya después tuvimos la conversación, obviamente, pero sí les costó un poquito entenderlo y era totalmente entendible, pues como te digo, son personas diferentes, ¿no?
Claro, un poco de, digamos, pasa por vos la empatía porque vos atravesaste algo súper complicado y es como esa resiliencia la convertís al mismo tiempo en empatía y se transmite para tu familia, ¿no? Que no fue nada difícil.
Sí, eso sí.
Y, a ver, llevabas casi un año después de que le dijiste.
Un año. Y a ellos les costó. La verdad fue que sí les costó muchísimo el proceso de adaptarse.
Okay.
Pero yo les dije que, pues, o sea, que se tomaran el tiempo de conocernos, uh-huh. de conocerme. Y mi papá, sí recuerdo que me dijo, mira, mientras tú no robes, no mates, no hagas daño.
Ya. Yeah. Se no pague sus chelas usted sí. solo.
Mientras usted mismo esté respondiendo por sus cosas, o sea, que no le importe nada.
Yeah.
Y mi papá me dijo, usted siempre va a ser bienvenido en esta casa.
Ya.
Yeah. No importa qué.
Qué lindo, ¿no? Y esas pequeñas frasecitas o acciones de parte significan sí. mucho para
la verdad fue
para
fue
vos en este caso en específico sí, impactó
fue
y mi fue papá como un alivio, ¿no?
De 70 años. Ajá. O sea, fue muy muy
saludos
bonito.
A tu papá si nos escucha.
Saludos a mi papi que ha sido muy lindo en todo este proceso y mi mami pues le dio un poquito, mi mami es muy muy religiosa.
Okay.
Pero fíjate que lo entendió con uh-huh. el tiempo. Lo
sí, fue un proceso, ¿no?
Y hoy en día tú la ves allá en la marcha con su bandera gigante diciendo que ama a sus hijos.
Qué linda.
Y es lindo el proceso.
Ya. Yeah. Sí, es que todo toma su tiempo.
Sí.
Pero, a ver, Toby, en el principio mencionaste varias cosas.
Ay, 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 Dios mío.
A ver. Acabas de contar tu proceso, como todo lo que pasó a través de iniciar hormonas, cómo fue tu experiencia con tu familia y tus papás. Pero ese no fue la única cosa difícil que te tocó hablar con tu familia, Nico.
Yo mato a mi familia.
Como eso no fue la última, no fue la única cosa complicada.
Ay, no.
Pero antes de entrar por ahí, a ver, vámonos un poquito al interior de Toby, ¿ok? Contame en qué momento o cómo fue. Recordando que hay niños escuchándonos.
Okay. No.
El contenido explícito, ¿no? Pero a ver, ¿cómo fue en... O sea, ¿en qué momento te das cuenta que decís, a Toby no le gustan necesariamente solo las mujeres, sino también los hombres? ¿Cómo fue eso?
Mira.
Y a ver, gente, solo para que entiendan algo, antes de que digas algo. Toby no está forzado a contestar. Estas preguntas fueron pactadas. No, sacando del closet ni nada por el estilo.
No, la verdad, yo siempre he sido muy abierto con todos estos temas, la verdad. Con mis amigos, yo lo he dicho. Yo probé todo, quise. Pues es que creo que lo hablábamos antes. Uh-huh. Nunca le pude dar. Toby fue una persona que empezó a nacer acá,
ya.
¿No? A salir, a hacer amigos, a expresarse, a vestirse diferente,
a probar
de todo. Uh-huh. Y pues bueno, en ese proceso de buscar mi identidad como ser humano, como persona,
ya.
Pues siempre me sentía incompleto, nunca me sentí... 100%
como siempre había una pizquita, algo que le faltaba.
Sí, que no entendía y...
Ya estaban tus cambios físicos y todo, pero había algo que no estaba como completo.
No encajaba, no podía ser al 100% yo. Uh-huh. Y yo decía, ¿pero qué es? O sea, no entiendo. Se entendía, pero...
No lo quería ver. No era yo, era Patricia.
La verdad es que todo el mundo lo veía, menos yo. Y... Siempre se da a sentir cosas diferentes, empecé a sentir atracciones, a dejar a mí mismo sentir atracciones por chicos. Uh-huh. Me daba como curiosidad mucho, uh-huh. pero siempre existía la barrera de decir, no creo que me miren de la misma manera en la que, o sea, no creo que se puedan enamorar de mí.
Ok, por un tema de como...
Ahí va mi misma ignorancia, ajá. porque ni yo sabía que...
Entiendo.
Que esto podía... O sea, que yo no sabía, la verdad, que pues un chico trans...
sí, como...
No la orientación, el género, no, y...
Ajá. Como tu identidad y tu orientación sexual no las comprendías específicamente.
Yo no,
y...
no, es que no, yo estaba nuevo en todo este tema.
Ya.
Entonces yo no sabía, y yo mismo me cerraba a eso... Hasta que empecé a salir y conocer amigos y darme cuenta y a leer y a informarme de que son cosas diferentes y que uh-huh. puedo darme a sí. expresar y a conocer yeah. mis emociones y mis sentimientos.
Uh-huh.
Y pues sí, empecé a experimentar y me di cuenta de que
esa
pues,
era la pizquita que te faltaba.
Era la pizquita que me faltaba. Okay. Y que sí me gustaban los hombres y... Uh-huh.
Ya.
Que me empecé a sentir yo.
Sí, oíme. Una preguntita. Cuando. Sí. ¿Vos recordás el momento específico cuando vos lo verbalizás o lo expresás a otra persona? ¿Cómo fue ese? O sea, la primera vez que vos dijiste, ¿sabes qué? A Toby le gustan los maes. ¿Cómo, cómo, ¿Recuerdas cómo fue la reacción de la otra persona? ¿Si fue bastante mala? ¿Si te ayudó?
No sé si puedo decir esto.
A ver, pero endulzalo, endulzalo.
Lo voy a endulzar un poquito. Uh-huh. Yo hablaba con uno de mis amigos, un amigo súper cercano, y yo le comentaba pues cosas de mí, le dije, marica, no entiendo esto. Uh-huh. Y él me dijo, parce, no se preocupe. Que hoy mismo nos damos cuenta qué está pasando aquí. Y no se preocupe que yo voy con usted para las que sea. Yo no sabía para dónde iba.
Pero usted iba al matadero, seguramente.
Iba al matadero. Nada, pues me llevó al barrio gay. Al barrio, no es el barrio gay. Uh-huh. Es el barrio de nuestra comunidad, LGBT. Uh-huh. Pero fuimos a un bar específicamente para hombres.
De hombres,
¿no?
Ok.
Súper chocante para mí. Súper emocionante. Uh-huh. Pero súper chocante a la vez.
¿Cómo te conflictó mucho estar ahí?
Demasiado. Uh-huh. Creo que fue chistoso porque vimos, bebimos bastante. Uh-huh. Y estuvimos ahí hablando. Me coquetearon por primera vez.
Umay,
un hombre. Ajá. Y yo sentí como de, oh, ¿qué es esto?
Oh, no.
Oh, no. Y hasta a mi amigo le coqueteaban. Y él, no se preocupe que yo estoy aquí para usted. pero sí, fue una experiencia diferente que chocó con mi ser. Y cuando
de alguna
yo,
forma te ayudó, ¿no?
Sí, después de estar ahí como una hora, es muy divertido y todo, yo salí del bar y me sentí sucio.
Ok. Como toda esa homofobia internalizada.
Interna. Y sentí que mi proceso de transición no valía y sentí que no sabía qué estaba pasando en mí. Ajá. Tuve un conflicto conmigo mismo y me cerré.
Ok. Sí, qué duro, ¿no? Es que siempre hemos venido hablando en este espacio que es que nosotros, a ver, todos los tipos de violencia a los que nosotros fuimos expuestos desde pequeños, desde pequeñas, clasismo, racismo, homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia, de alguna u otra forma están tan impregnados en nuestra vida que incluso nosotros las replicamos a veces sin darnos cuenta. Están tan adheridas a nosotros que por eso siempre digo a todos los que nos escuchan, cuestiónense todo. Es muy importante cuestionarse todo. Cuestionarse lo que escuchan en ese espacio, lo que ustedes mismos dicen, lo que escuchan a sus alrededores. Especialmente porque tenemos que ser esa generación de cambio, ¿no? Ya los boomers nos dejaron demasiados jodidos como nosotros para seguir jodiendo a las generaciones que sigue. Pero, a ver, Toby, ¿cómo fue que le dijiste a tu familia que eras gay?
Después de un proceso muy largo.
¿Ya estaba casado?
No, sí, la verdad es que sí.
Oh my God.
Fíjate que ya esta vez ya había pasado bastante tiempo, pues yo ya llevaba como 2 años en transición.
Ok.
Y ya había, pues, o sea, experimentado más cosas. Uh-huh. Y estaba, mi yo estaba contento, okay. Bien. Y esta vez lo tomé de una manera en la que dije, ¿sabes qué? Este no es un tema que a las otras personas les influya directamente. Ajá. ¿No?
Como lo que a vos te hace feliz,
sí,
no le quita la paz a otra persona, sí, más que por su propia ignorancia y homofobia, ¿no?
Exacto. Entonces, eso también fui al psicólogo muchísimo.
Ya. Sí, consejo, vayan a terapia.
Vayamos a terapia, eso ayuda mucho. Yo simplemente, la tercera vez que salí del closet, ahí sí fue como dijiste, creo que ni siquiera salí del closet. Simplemente llamé a mi mamá y en una videollamada llamé a mi familia y les dije como, hola, estoy aquí, les presento a mi pareja. Uh-huh. Y obviamente fue como de, the fuck.
Ya.
Pero sí fue así y se sintió un alivio, un respiro interno para mí.
Ok.
Lo tomé de esa manera porque dije, o sea, no tengo por qué, incluso le dije a mi mamá, bueno, aquí les cuento, no para que cuestionen, ni se opinen.
Solo esto estoy haciendo parte de mi vida ahora.
Solo los quiero, sí, incluir en mi diario, pero esto no está ni en cuestionamiento ni en opinión de nadie. Es mi vida y solo me incumbe a mí.
Y están bienvenidos a formar.
Y están bienvenidos y están invitados a querer estar aquí si quieren, si no, pues bien.
A ver, pregunta.
Sí.
¿Has sufrido homofobia por parte de la comunidad cis, gay, hombres?
Ay, Dios mío.
Ya, mucha.
Me pasó acá. Yo iniciando mi proceso de hormonas, pues obviamente nosotros pasamos por un proceso andrógeno al iniciar, ¿no?
Ya.
Entonces aquí estamos como en híbridos.
Ya.
Le digo así, pero pues para que suene gracioso.
Ya,
pero
que se entienda, que se entienda.
Se entienda. Uh-huh. Y en ese proceso de híbridos, pues, yo iba a la escuela de aquí, en Ontario, Toronto, uh-huh. y pues se me notaba, ¿no?
Okay.
Se me notaba que era una persona diferente, una persona
queer.
Queer, exactamente. Y a los chicos no les gustaba mucho.
Okay.
Ni yo. Y tuve pues bullying en la escuela.
Acá también. Okay.
Una vez recuerdo que también estaba en Mississauga y salí a comprar algo al súper. Iba pasando la calle, estaba yo solo y un chico solo me miró, me escupió y me empujó. Y yo me caí y quedé como de, no supe cómo reaccionar. Claro. Y me dijo, maricón, me dijo, faggot.
Ya, en inglés.
En inglés. Uh-huh. Y yo quedé en el piso llorando y solo lo único que se fue llamar a mi hermana. Le dije, oye, me acaban de pegar. Ajá. Uh-huh.
Y su hermana, ahí voy.
Mi hermana salió con un palo.
¿Quién huele, hijo de madre? Y la creo capaz.
Ya, sí. Y varias cosas que me han pasado por parte de los hombres que me generó cierto miedo porque me daba, incluso claro, en los trabajos.
Los traumas, es que.
A mí me daba miedo ir a un trabajo y estar rodeado de solo hombres hetero por la misma violencia que me ha pasado.
Sí, hombres,
sí.
Es complicado. A ver, nos has contado que has pasado bastantes cosas malas, mucho trauma, mucha resiliencia y resistencia a lo largo de tu vida, y eso es admirable. A mí a nivel personal tu historia me mueve mucho y me da gusto que estés aquí compartiéndola, la verdad, te admiro bastante. Pero hay que hablar de lo bonito también que tenés en tu vida. Y lo que mencionaste desde el principio es tu actual pareja.
Sí.
Sin decir nombre, no nos vamos a quemar en redes sociales.
No. Porque no me lo quiten. Ya.
Pero, a ver, tenés una pareja muy bonita, muy estable, con muchos planes para el futuro.
Sí.
¿Cómo fue encontrarlo a él y que tuvieran tan... A ver, tienen algo tan bonito. ¿Cómo fue conseguir eso tan bonito? Y al mismo tiempo, ¿cómo ha sido para él lidiar
con tus parejas trans? Antes de contarte un poquito sobre eso, quisiera hablar de que como hombre trans, al principio yo internamente me daba muchísimo miedo encontrar pareja o ligar, como por así decirlo, porque sientes que no te van a ver como lo que eres. Y pues bueno, me pasó a mí, no sé si a algún otro hombre trans le haya pasado, se haya sentido igual al conocer a una persona. Siempre hubo ese miedo y esa barrera, incluso muchas veces me pasó en bares que antes de tener mi cirugía, pues yo usaba el binder. Y me pasaba de que cuando me iba a acercar a alguien y, pues, o sea, íbamos tal vez a bailar o algo, me tocaban y de una como que sentía el rechazo. Una vez me dijeron que sí tenía corcel y así, cosas que te hacen
sentirte
tener miedo.
Menos.
Y sentirte menos y sentir que nadie nunca te va a querer y que nadie nunca te va a valorar. Que no puedes ser amado. Y a mí me pasó por mucho tiempo y muchos años y dejé que gente tal vez me pasara por encima y me irrespetara. Pero pues después de un tiempo entendí que ahí iba a ver a alguien que tal vez me fuera a ver, viera el verdadero Toby. Y sin buscarlo, sin buscarlo absolutamente, pasó, ocurrió. Conocí a este ser maravilloso con el que hoy en día comparto mi vida, mi día a día. Fue muy lindo porque fue una persona que nunca cuestionó nada. Yo nunca tuve que explicarle absolutamente nada. Él le dije,
y eso te da seguridad, ¿no?
Fue súper lindo, fue una seguridad bonita porque nunca me cuestionó y me acompañó. Me ha acompañado en todos esos procesos de la transición.
Claro. Que son sin fin y nunca terminan.
Sí, son sin fin y nunca terminan. Yo le digo a él, a veces me pongo hormonal por las inyecciones o no sé, tengo disforia y él lo entiende y nunca me juzgó. Y fue conocernos, fue muy lindo. Pasó y yo la verdad nunca imaginé que fuera a ocurrir.
Qué lindo. Es que nos merecemos amor. Todas las personas queer nos han metido en la cabeza que nosotros no somos dignos de amor y respeto, pero es todo lo contrario.
A la gente también, juzga mucho a nuestras parejas y digamos a gente que quiere querer a una persona trans, la ven como
sí, y
les hacen sentir ese shame, como esa esa culpa de que te gusta lo raro. Y a mucha gente la limita y la cierra, ¿no?
Ya incluso pasa con las personas trans, este,
hetero también.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto, no, no digo lo contrario, pero estaba pensando mucho en las mujeres trans.
Oh.
Cómo hacen burla, este, no sé si, a ver, soy muy fan del fútbol, a ver, no puedo negar. Okay. Este, hace un poco, hace un rato, hace como 6 meses atrás, este futbolista que me cae muy mal, pero que se llama Mbappé, que es francés,
sí,
estaba saliendo con una chica trans y la cantidad de burlas que ese man recibió en redes sociales era asqueroso. O sea, ¿por qué asumen que una persona trans no puede ser amada por otra? O sea, no entiendo, en esas cabezas huecas, pero no paremos de repetir estas mofas o este humor que no entiendo por qué es humor. Creo que el humor no debe dañar a otra persona, pero sí, es impactante lo que decís, tiene mucho sentido en cuanto a todas las personas queer como sufren a lo largo de la vida, porque obviamente el sistema nos obliga a pensar que no podemos ser amados. Sí,
nos hace pensar y hace sentir a culpables a la gente que está a nuestro lado. Uh-huh. También lo he visto mucho en las parejas, tengo amigos trans, heterosexuales, y veo como la gente...
Como pues, ella puede estar con él.
Como ella puede estar con él. O sea, son lesbianas o qué. Es como la gente no entiende. No entiende.
¿Es bruto y o qué, marica? Es tonto.
Es ignorante.
Totalmente. Sí. Bueno, Toby, gracias por estar con nosotros. Este ha sido un maravilloso episodio. Te doy muchas gracias. Quiero decir que me costó convencer a Toby para que hiciera este episodio. No es fácil, lo comprendo. Es muy complicado exponerse de esta manera. Pero admiro tu viaje. Ha sido un viaje constante y lo sigue siendo. Así que solo me queda decirte gracias y preguntarte si hay una última cosa que quieras decir.
Bueno, Ben, muchas gracias por invitarme. La verdad, sí me costó un poquito mucho soltarme y querer hablar, porque pues eso ha sido un proceso difícil, pero lo hago también porque sé que tal vez una persona ahí puede estar pasando lo mismo que yo pasé, y cuando yo pasé este proceso, la verdad, nunca conocí a una persona como yo, o alguien que viviera así.
¿Qué hubiera pasado ese proceso igual?
Y pues si alguien allá en algún momento necesita hablar con alguien o quiere cualquier cosa, yo... ahí estoy, por si necesitan.
Claro, y en la descripción del episodio voy a dejar tus redes sociales para que se comuniquen con vos. Y
si algún día quieren hablar de algo, porque entiendo, yo tuve esa persona a mi lado que me apoyó en ese proceso, y creo que todos deberíamos también tenerlo. Busquen a sus amigos.
Busquen comunidad, banda.
Nuestra comunidad, sí.
Bueno, nada, gracias, Toby. Desde luego, espero no sea ni la primera ni la última vez que estés en este episodio. Que este espacio también es nuestro.
Muchas gracias.
No, compas, gracias de antemano por todo el apoyo que hemos estado recibiendo. Quiero pedirles un favorcito en cualquier plataforma que estén escuchando este episodio. Pónganle 5 estrellas, compártanlo. Y como dije en el episodio pasado en el que estaba con Ana Rugamas, que este episodio también tiene que compartirse como cadenas navideñas. Especialmente porque ya viene Navidad y se tiene que seguir compartiendo. Así que, máquinas.
Las tías que comparten todo con un piolín.
Ya, exacto. Entonces, máquinas, las quieras trabajando. Nada, compas, pasen un bonito día. Les mando un abrazo a la distancia y... muchísimas gracias por estar en este espacio que es suyo, es nuestro. Y nada, un abrazo. Bye, bye.